Hoy en COPE recibimos la visita de un buen amigo de esta casa que de cuando en cuando se pasa por aquí, por los estudios, como digo, de COPE Jaén, en la calle Federico Mendizábal, número 10, cuarto piso, pues con uno de sus libros. Y este, pues hay que decir que pesa casi 2 kilos. Tiene más de 800 páginas y se titula Tabernas, Mesones, Posadas y Tabernas de la provincia de Jaén. Su autor, don Manuel Rodríguez Arévalo. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Y agradecido, además, porque me recibáis siempre con los brazos abiertos.
Bueno, Manuel, después de ese ingente trabajo en tu última publicación sobre el tren en la provincia de Jaén, te has metido en algo como son las tabernas, posadas, mesones...
Y ventas. Sí. La verdad que era un tema que surgió, como surgen todos cuando voy preparando el anterior, y vi que tenía mucha importancia, sobre todo en el principio, donde comencé, las tabernas, porque en todos los pueblos hay, era el sitio de reunión y donde se acometía cualquier acontecimiento en municipio. Entonces,
el otro día veía
consideré que tenía un valor etnográfico, que es lo que yo me gusta trabajar, bastante importante.
Te comentaba que el otro día precisamente se hablaba de la España que se está quedando sola, que se está vaciando. Era un pueblo muy pequeño, creo que de la provincia de Soria, y que se lamentaban los 40 o 50 habitantes que quedaban de que se iba a cerrar el bar, la taberna.
Claro.
Y que decía que si se cerraba el bar o la taberna era como si se cerrara el pueblo.
Efectivamente, ese lo ha descrito muy bien lo que ha venido pasando en esos pueblos, porque no hay que olvidar que el libro recoge todo y cada uno de los pueblos de la provincia de Jaén, un capítulo para cada uno de sus pueblos, y es cierto que este establecimiento de tabernas pues era el sitio necesario y básico para que en un pueblo se pudiera trabajar, porque allí era donde se reunían para buscar tajo para ir a trabajar, o donde se cerraban tratos, o lógicamente donde el único ocio que pudiera existir en esos años en el que no había ni televisión, pues se pudiera desarrollar en algún espacio no muy adecuado, porque cada taberna era un rinconcillo, una mesa y poco más, pero por lo menos había un lugar donde sentarse y pedir un litro de vino y 4 vasos para repartirlo entre los 4 amigos.
Estamos hablando que el concepto de taberna, de bar, de reunión que tiene el español, el mediterráneo, el latino, es muy distinto del que pueda tener anglosajón o la gente del norte de Europa, que se va al bar a beber. Y aquí en Andalucía, por ejemplo, en la provincia de Jaén, el bar es un sitio de reunión, de intercambio, de negocios, para conocer gente, para conocer qué le pasa al vecino, de intercambio de conocimientos y sobre todo de afianzar la comunidad, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ese es un lugar donde, como bien dice, de alguna manera se servía para intercambio y convivencia, incluso para desarrollar pues conocimientos, porque allí se jugaba y al jugar se desprendía una manera de que la mente se abriera. Se llegaban a conocer noticias de otros pueblos cuando venían los representantes y decía, bueno, pues no había periódico, no había radio prácticamente, o había muy poco, y era la forma de poder enterarse de lo que estaba pasando en otros lugares.
Bueno, Manuel, ya tienes el tema decidido y ahora dices, ¿cómo le meto yo mano a este asunto? Porque si hablamos de tabernas, mesones, posadas y ventas de la provincia de Jaén, puede ser un tema infinito. ¿Y cómo lo acotas? ¿Cómo decides desde aquí hasta aquí?
Sí. En principio vi que conforme iba avanzando, en principio no tenía muy claro hasta dónde iba a llegar, pero conforme iba avanzando vi que tenía que pararme en 1970, porque era una fecha en la que empezaron a aparecer por muchos lugares tabernas, o ya bares, o cafeterías. Entonces me quedé en 1970. Entonces era todo lo de 1970 hacia atrás. Y lo fundamenté en 2 pilares básicos. Uno, los archivos, ¿vale? Y otro, las entrevistas. porque lo que me cuenten las personas no lo voy a encontrar en los archivos. Y han sido alrededor de 150 entrevistas de todos los pueblos donde he recorrido, he hecho más de 6.000 kilómetros y he dedicado 7 años a este trabajo. Uh-huh. Con lo cual, al final lo definí de esa manera, muchos archivos municipales, otros archivos provinciales, incluso nacionales, que conseguía un tipo de información y en el que me iba narrando sobre todo la historia, las curiosidades, que es lo que yo iba buscando, a esas personas que, bueno, que todavía podían, tenían recuerdo al menos de esas historias.
O sea que además de ese fuentes documentales, fuentes orales y fuentes también supongo que gráficas, porque al ser, creo que es un volumen de casi 900.000 páginas, está profusamente ilustrado.
Sí, 400, creo que eran 450 o 460 fotografías. Es lo que más trabajo ha costado, porque no en todos los pueblos había fotografía de esa taberna o de ese lugar de reunión, aunque fuera un minúsculo espacio. Pero al final todos los pueblos tienen su mínimo su fotografía, algunos tienen muchos más. Hay uno, por ejemplo, en Castellar, que conseguí un informante que me facilitara un ingente de fotografía. No he podido publicarlas todas porque si no hubiera sido exagerado, pero no era lo normal. Lo normal es que hubiera dificultad para encontrar fotografía.
¿Qué es lo que, vayamos al detalle, Manuel, qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? ¿O qué taberna que hayas podido sobrevivir o aquella venta o posada donde tuvieron lugar hechos fundamentales para la pequeña historia del pueblo o para la gran historia de la provincia?
Sí, hay muchos de ellos que es cierto que se dieron a conocer por los hechos que allí ocurrieron, indistintamente de las peleas que en todo había, de peleas de borrachos, pero en algunas ventas, sobre todo las ventas que estaban aisladas, teníamos, pues, por ejemplo, los maquis que acudían a algunas de esas tabernas, incluso aquí en Jaén, en el Puente de la Sierra, que acudía a alguno de esos maquis y a departir, y luego, pues, a raíz de eso también involucraban al dueño de la taberna. En otros casos serían fuente de reunión histórica, como podía haber sido, por ejemplo, la Casa de Posta en Villanueva de la Reina, que a raíz de la Guerra de la Independencia, la firma de las capitulaciones.
Sí, y bueno, la batalla, sí, de Bailén,
la batalla de Bailén.
Las capitulaciones Dupont firma en Villanueva de la Reina, una Casa de Posta que sigue abierta.
Efectivamente, que sigue abierta como restaurante, y eso era una Casa de Posta, y bueno, que en algunos lugares también lo he recogido, pues, prácticamente era como una venta, con la diferencia de que allí había carruajes que trasladaba al personal, y aparte de ofrecerle la comida, estancia, pues también le ofrecía el viaje. Entonces ahí hay muchas que me contaban algunos vecinos, bueno, pues aquí en esta taberna se juntaron, había dos familias, no me acuerdo ahora mismo qué pueblo era, pero sí me dijeron que había dos familias muy enemistadas y consiguieron, bueno, pues unirse, porque el hijo, lo que ocurre, el hijo de uno se había enamorado de la hija del otro y no llegaba a buen puerto. El caso que en una reunión en la taberna, pues consiguieron en torno a una mesa y un litro de vino, pues avenirse. Y como eso, mucha historia, hay muchas curiosidades en el libro.
En total, ¿cuántos establecimientos has recopilado en estas más de 800, 900 páginas?
Pues quiere decir que no lo he contado, la verdad. No he tenido la precaución de contarlo, pero muchísimo, porque no solamente lo que la memoria o el archivo haya conseguido, sino que después he utilizado también tres tipos de anuarios de siglo XIX, otro de principio del siglo XX y mediados del siglo XX. Son anuarios en el que recogen todos los establecimientos comerciales que había en esos municipios. Eso ha ayudado también a parte de la memoria, porque muchas veces la memoria de las personas se olvida, pero también ha ayudado para complemento, porque las personas se acuerdan de la taberna de fulanico, que se le conocía con el mote, sin embargo, en el anuario aparece con el nombre completo, con lo cual, bueno, por la situación sabemos quién es el que estaba regentándolo en esa época.
Supongo que también en esa larga lista, en ese largo rol de taberna, de establecimiento, nombres curiosísimos, ¿no? Supongo, ¿no?
Pues sí, nombres, como he dicho, siempre eran en función a los motes, y nombres súper, súper curiosos. Y además me viene a la memoria, aunque es difícil acordarme de todas ahora mismo, pero me viene a la memoria una aquí en Jaén, que era la taberna de las feas. Entonces, y hay una historia relacionada con esa taberna, y si me permite te la cuento. Y es que había un limpiabotas que cuando terminaba de su trabajo le gustaba volver a su casa y pararse en las distintas tabernas por las que se encontraba. Claro, llegaba a su casa y no sabía dónde había dejado los aperos de limpiabotas. La mujer, su función al día siguiente por la mañana era recorrer a la inversa todas las tabernas que encontraba en busca de esos aperos. Llega un día a la taberna que estaba por el casco antiguo, a la taberna de María, que es como se llamaba ella, pero era conocida como Taberna La Fea. Y le dice la señora: no, que mi marido es limpiabota y me ha dicho, llégate a la taberna La Fea a ver si encuentra allí. Y la señora, al oírlo de la taberna La Fea, se queda muy seria y le dice: mire usted, que aquí no hay nada de su marido. Vaya usted a ver si la encuentra en la taberna Las Guapas. O sea que, con historias de esas, pues vamos a encontrar muchas. Y nombres sugerentes que daban a entender, pues, el cojo, el manco, de cómo era, o la viuda, porque había algunas mujeres que regentaban esas tabernas, normalmente las regentaban cuando se quedaban viudas.
Bueno, pues una lectura, supongo que apasionante. El libro está en imprenta, se está todavía terminando de imprimir, porque es un trabajo de 7 años, has dicho, nada más y nada menos. ¿Cuándo tienes previsto que salga a la calle?
Sí, el libro yo calculo que en un mes aproximadamente ya estará en la calle. Ahora he abierto un periodo para que quien quiera reservarlo, que lo adquiera a un precio inferior, que no está todavía establecido, porque también estoy buscando patrocinio para que ese precio sea lo más bajo posible.
Sí, porque hay que decir que Manuel edita, o sea, autoedita estos trabajos de tanto tiempo. El del tren, afortunadamente, se agotó, ¿no?
El del ferrocarril. El primero del tren, ahora es realizado la quinta edición de 100 ejemplares más, porque siguen pidiéndomelo. Y el siguiente, el tren del aceite, he tenido que hacer también una primera edición, porque igualmente, y ya está agotada esa edición, porque bueno, parece ser que hay interés por mi obra, hasta el punto de que las personas, cuando me lo compran, me dicen: apúntame para el siguiente. Digo, pero si todavía no sé, apúntame, y tengo ya 70 reservas de personas de.
En cualquier caso, si alguien quiere un ejemplar de tabernas, mesones, posadas y ventas de Jaén, un correo electrónico.
Bueno, sí, puede solicitarlo a mrodriguezarevalo@gmail.com.
Bueno, y hay que decir una cosa, que Manuel no ha visitado todas las tabernas, ¿eh?
No, la verdad que no todas.
Porque esta broma te la habrán
sí,
hecho ya,
mucho,
¿no?
Sí, mucho. No he visitado nada más que dos de las que realmente existen con actividad.
Desde la época de los 70.
Exactamente, de la época. Incluso en una de ellas, creo que recordás que era en Huelma, el señor me llevó, dice: espérate que te voy a llevar a probar el vino que desde los años 40 se venía vendiendo aquí, y todavía esta taberna, este bar, ya era bar, ya lo tiene. Efectivamente, fui a probar el vino porque tenía el hombre mucho, mucho interés en probar el vino, pero es de las poquitas que pude, bueno, pues aprovechar todas las bondades que tenía la taberna.
Una última cuestión, Manuel. Jaén, Andalucía, España, el sur de España, hubiera sido igual si no hubieran existido esta red de locales, de centros para reunirse.
No, que bueno, ni mucho menos. O se hubiera tenido que inventar otro espacio para ese tipo de reunión, porque si no, es que ahí había incluso intercambios culturales de un pueblo a otro, que yo vengo, te enseño cómo canto, por ejemplo, que también recojo siempre mi afán de recopilación de temas etnográficos, también se cantaba y se, había canciones que venían de otros pueblos, los romances también se no solamente se cantaban en las propias plazas, sino después se trasladaban a estas tabernas. Es decir, si no hubiera existido, lo hubiéramos tenido que inventar, porque no era posible vivir sin ella.
Bueno, pues supongo yo que tabernas, mesones, posadas y ventas de Jaén sale dentro de un mes, ya podéis reservar vuestro ejemplar, y supongo que la segunda parte natural, ¿no? Ya bares y cafeterías, ¿no? A partir de los años 70.
No sé, lo que sí te puedo decir que yo termino un proyecto y estoy trabajando ya en dos más. Podemos avanzar que gracias a, bueno, al interés de un grupo de personas que quieren sacar una historia del cuerpo de bomberos de aquí de Jaén, se han puesto en contacto conmigo y estamos empezando a trabajar, porque próximamente saldrá un libro de eso. Y luego el tren, que ya no me ha abandonado, será el siguiente proyecto, el que será el ferrocarril de vía estrecha en la provincia de Jaén.
Bueno, pues yo espero que te pases por aquí para hablar de esos nuevos proyectos, ¿de acuerdo?
Por supuesto, encantado.